artículo segundo.
El segundo es un oficio de los también de las compañeras de gestión humana. Este tema es el relacionado con las becas y todo.
Perdón, es que yo me perdí con el tema de los escenarios. No estamos aprobando esos escenarios,
no,
señor, ¿verdad?
No.
Perdón.
Entonces le damos la palabra a las compañeras de gestión humana para también que nos hablen de la propuesta.
Gracias, buenos días, me gusta estar aquí con ustedes. En realidad, con el oficio 45 cambios que hicimos para emitir el compilado de presupuesto para el programa de capacitación y becas, que anualmente se formula y que se analiza en conjunto con ustedes. Quizás me voy a tomar unos minutos rápidamente para facilitar un poco la introducción a doña Sandra, a doña Zaida y a doña Patricia, que tal vez puedan tener más claro este tema. El Cuerpo Social tiene un reglamento de capacitación y becas. A través de ese reglamento, anualmente se ofrece una cantidad de concursos, a través de concursos abiertos, se le ofrecen unas oportunidades de capacitación y de becas al personal judicial por definido por los diferentes programas presupuestarios. De manera tal que es este consejo quien aprueba el presupuesto del programa de capacitación y becas, y este presupuesto de capacitación particularmente no tiene que ver con el presupuesto que ordinariamente se le da a las unidades de capacitación y la escuela. Es un presupuesto diferente específicamente para los que están parados en este reglamento de capacitación de becas, que tiene que ver, por un lado, con la oportunidad de mejorar el desarrollo académico en grado universitario, específicamente lo que tiene que ver con becas, y para capacitación en la participación en grupos internacionales, como por ejemplo los que se coordinan con la Agencia de Cooperación Española y con otras universidades, ya a nivel de posgrado, sin necesidad de que llegue a un grado académico. Estas participaciones son las que se financian a través de este presupuesto. El escenario para este año en realidad es mínimo de crecimiento. El programa de capacitación y becas que les menciono se formula a través de tres subpartidas, una que tiene que ver con las sustituciones de aquellas personas que van a salir becadas para poderle darle el permiso por goce de salario y que otra persona venga a sustituirle, ¿verdad? A nivel de la 10701, que es específicamente para ayudas económicas, que puede ser para alguna ayuda económica para pagar su tiquete de avión o para pagar la inscripción o hasta para sus gastos personales, y en el caso de la 10701 específicamente para las becas que sean relacionadas con grados académicos. Entonces, si vemos en realidad un mínimo crecimiento en la 60201 de 52.000 colones, en realidad lo que está creciendo un 0.1%, y en las otras dos partidas en realidad más bien decrece. A nivel puntual de programas, en efecto, todos están disminuyendo, salvo el caso del programa 930, que para este año presentamos una variación que se combinó de alguna manera con planificación y también con la defensa pública. Además de este presupuesto que se formula para becas, la defensa pública desde hace aproximadamente como unos 10 años viene formulando un presupuesto para becas por separado. Entonces, dentro del presupuesto que le aprueban a la defensa pública, en la línea de becas venía un dinero aparte. Esto porque ellos internamente estaban formulando unas propuestas de becas universitarias que de alguna manera les permitían ejecutar ese dinero. Sin embargo, a partir de hace como un par de años que este consejo nos solicitó fundamentar las propuestas de capacitación y becas con diagnósticos de necesidades, la defensa pública se percata que ellos podían unificar el dinero que el Consejo Superior les otorga para este programa de becas más el dinero que ellos formulaban por separado, de tal forma que pudieran integrar ese presupuesto y abarcar más personas en becas. Entonces, para este año se está incorporando, ¿verdad?, en sumatoria el presupuesto que ellos formulaban más el que este consejo les disponía. De tal manera que la variación que se da en crecimiento para el 9.30 precisamente es por ese más menos que se da, porque sí se rebaja en la acumulación del presupuesto para el reglamento de becas, y al sumar el dinero que ellos proyectan por separado es donde se da un crecimiento. Pero en realidad es a nivel numérico, porque finalmente más bien se rebaja y se fusiona con el presupuesto que ya ellos tenían. Y este tiene que ver específicamente con el tema de capacitación, que es para ayudas económicas de curso. Y entonces, bueno, acá, como ustedes pueden ver en todos los programas, con respecto a lo que se aprobó para este año, prácticamente que se mantiene en algunos casos los fondos, y en su mayoría no también, en realidad no disminuye a nivel de capacitación. Y en el caso de becas, esta es la 60201. Efectivamente, hay en algunos casos en donde está creciendo el cero, en el caso de la administración, en el caso del OIJ. Y en el caso de protección a víctimas, más bien se está disminuyendo porque hay una beca que se rota cada 2 años, y para el 2020 toca trasladar esa beca a otro programa. Entonces, de alguna forma, por eso se está disminuyendo en el presupuesto de beca. En generalidad, al aplicar el diagnóstico se determina que hay algunos cambios que se pueden hacer. Eso ya se ajustó a nivel de las propuestas de cada uno de los programas, y se logra mantener las propuestas con el mismo presupuesto, incluso en ocasiones con bajar las disminuciones. Y yo creo que ya eso tiene que ver con las dos condiciones adicionales. Por un lado, este es el escenario que desde gestión humana presentamos a planificación. Posterior a la presentación de este presupuesto, ingresaron dos gestiones extemporáneas, por decirlo de alguna manera. Una propuesta a nivel del despacho de la presidencia, porque al estar en este momento en negociación la reformulación del programa de máster en Administración de Justicia de la MAC con la Universidad Nacional, ellos están proyectando que para el 2020 ya podrían tener una nueva propuesta de maestría. De tal forma que la presidencia nos está solicitando incorporar 10 permisos para jueces, pensando en que se vaya a restablecer la maestría de Administración de Justicia. Estos 10 permisos surgen a partir de las reuniones que se han tenido con la Escuela Judicial y con la Universidad Nacional para que el programa de Administración de Justicia pueda restablecerse.
Pero entonces, bueno, para tenerlo claro, o sea, la petitoria es que sean permisos permanentes.
Que se ingresen 10 permisos permanentes.
Porque eso va contra lo que dispuso la Corte, ¿verdad?
Sí. Y la Corte los eliminó.
Sí, la Corte no eliminó el programa,
permisos.
Que había que replantearlo para que las personas no se salieran de manera
permanente.
Eso sí me preocuparía. Sí, pero ya, al fin y al cabo fue lo que decidió,
o sea, yo pienso
lo
que
creo es que lo que yo escuché es que había conversaciones en corte para volverlo a implementar.
¿Sí?
Entonces, lo que me imagino es que entonces lo están dejando precisamente presupuestado para...
Pero también, Patricia, o sea,
digamos, yo no lo escuché porque...
Sí, no, yo le creo, yo no tenía criterio como para sacarlo. Pero yo lo que había puesto aquí era que deberíamos presentarlo por separado a corte. de acuerdo con una solicitud de presidencia y que la corte lo valore directamente.
De hecho, viene la presentación viene por separado, efectivamente. Y el otro adicional que se está incluyendo acá a solicitud del Consejo de la Judicatura es la propuesta de incorporar el presupuesto para otorgarle el espacio a especialistas en su contenido que puedan hacer las preguntas para los procesos de reclutamiento y selección de carrera judicial. Este tema se había conocido acá en algunas gestiones, como se había rechazado de parte de la escuela la posibilidad de apoyar, y se toma el acuerdo de que gestión humana valore la forma en la que puede abordar la situación. Hemos dado la tarea de investigar detalladamente con la Judicatura cuál es el formato de acompañamiento metodológico que ellos quieren aplicar a la elaboración de los ítems para los exámenes, y se ha determinado que sí se requiere un recurso permanente que acompañe a los señores jueces y a las señoras jueces en la elaboración de las preguntas. En el informe que en su momento rinde el Consejo de la Judicatura se determina que de un 100% de proyección que hay para la elaboración de ítems, el año pasado, si acaso lograron alcanzar el 50% de las preguntas que se requerían para tener un adecuado banco de preguntas que le permita a carrera judicial utilizar diferentes muestras de examen para aplicarlo en los procesos de reclutamiento de Judicatura. Esto es un tema que nos ha tomado tiempo reflexionarlo, porque sabemos que uno de los principales procesos de selección que administra la institución es el de Judicatura, y efectivamente está siendo un problema el no tener un banco de ítems adecuado para poder aplicar los exámenes. Hay una cultura también que nos parece importante mantenerla, de alta reserva y de resguardo a los ítems que se generan en este proceso de prueba para el ingreso, de tal manera que solo jueces de experiencia y jueces de experiencia quienes participan directamente en la elaboración de estos ítems. Y ese acompañamiento metodológico, pues con la experiencia de carrera judicial, se ha terminado presentando. Entonces, a solicitud del Consejo de la Judicatura, estamos buscando una medida paliativa para trabajar este año, apoyando con los recursos mínimos que tenemos, y a partir del próximo año es que ellos solicitan traerles a ustedes esta solicitud para que se consideren los recursos necesarios para acompañar este proceso de elaboración de ítems.
Doña Patricia.
Doña Sarita.
Sí. Bueno, muchas gracias, doña Guaymán. Yo quería preguntar dos cositas. Una es referente al desglose de la ejecución del año pasado, 2018, que a mí me parece bajito, ¿verdad? Yo veo que hay 17%, 11%, 0%. ¿Eso lo entiendo bien? ¿O fue que de eso que se formuló originalmente, solamente eso se ejecutó?
Sí,
¿verdad? Porque ahí vi las explicaciones, pero en realidad, como en el momento en que estamos, uniendo 5.5 y poder otorgar un presupuesto similar al de 2018 y que no lo podamos, que no se haya podido ejecutar, sí me preocuparía mucho, porque en realidad los índices de ejecuciones, con excepción de la defensa pública, son bajísimos. Esa era una preguntita. Y después tengo la otra.
Efectivamente, cuando se formula el presupuesto, en algunos casos, la formulación, por ejemplo en el programa 927, se genera contra los convenios que ya el Poder Judicial ha firmado con universidades. Si, por ejemplo, el Poder Judicial tiene un convenio firmado con la Universidad de Costa Rica para dar cierta cantidad de apoyo a becas, eso hay que formularlo porque hay un compromiso, digamos, en convenio. Y así pasa con la mayoría de las becas a nivel de la subpartida 6021. ¿Qué es lo que sucede con el programa de becas? De acuerdo al reglamento, usted saca un proceso abierto para que las personas interesadas de manera voluntaria se postulen. Y a veces las postulaciones no son las esperadas. Entonces suele suceder que se proyecte presupuesto de acuerdo a los convenios, de acuerdo a las necesidades detectadas. Cuando se sacan los concursos, las personas no se postulan. Entonces, efectivamente, hay una brecha importante entre lo que se formula y lo que se ejecuta. Asimismo, cuando nosotros formulamos, aunque tomamos en consideración los momentos en donde inician y finalizan las becas de acuerdo a la convocatoria universitaria, si de repente la universidad corre la convocatoria para fin de, no sé, para el último trimestre del año, usted formuló a pleno periodo y finalmente lo que tiene que ejecutar es solamente el último trimestre. Entonces esto efectivamente se proyecta bajo se formula bajo una proyección de que la universidad va a sacar la convocatoria en este momento, de esta manera, ¿verdad? Pero no podríamos precisar una afinación de ese presupuesto porque depende mucho de la cantidad de personas que finalmente decidan participar y de las condiciones de convocatoria que la universidad o las universidades determinan. No sé si me lo explico.
Sí, sí. Sí, lo que me parece aún así es que es bajito, ¿verdad? Y que entonces ahí y me pregunto las posibilidades de la administración de decir, bueno, salieron 5, 7 o 20 convocatorias para la Unión, para la cooperación española, pero y al final si no alcanza, pues esto, las dos últimas no se van a promocionar o no se van a otorgar, ¿verdad? Porque sí, en este escenario sí me preocupa mucho. A mí me duele de todo corazón hablar en disminuir presupuesto para educación o formación profesional, porque yo creo que eso es de las mejores inversiones que la institución puede hacer. Pero si no se está ejecutando, sí me preocupa que quede formulada, ¿verdad? Esa sería como mi... Si decimos que se está ocupando toda, ay, bueno, ¿cómo le voy a quitar? Ahí sí me dolería más en el alma. Pero si no la estamos ejecutando, sí pensaría yo que hay que pensar en algunas formas de disminuir ese presupuesto aún más, ¿verdad? Lo que no esté atado con convenio obligatorio, porque hay una parte del convenio que nos permitirá optar por si se ofrece o no, pero otras, me imagino que otras sí existe algún grado de flexibilidad.
Adriana, perdón, pero yo creería que más bien lo óptimo para una institución que realmente piense que un objetivo estratégico es la capacitación, no sería pensar en disminuir, sino fomentar precisamente que las becas que no se están dando o que no se está dando la oportunidad adecuada o la divulgación o la... digamos que no se dé la apreciación realmente para que la gente sienta la necesidad de acudir a esta beca, que se haga, pero disminuirlo es disminuir una real capacidad que tiene la institución de seguir siendo pensante e independiente, porque digamos es sacrificar mucho por una cuestión que es ahorita tampoco, las becas en el Poder Judicial se han disminuido muchísimo, más bien la posibilidad de que el funcionario realmente se capacite de una forma adecuada y que retribuya a la institución casi no existe. O sea, vean lo que pasó con estas becas, que ojalá se vuelvan a restituir porque digamos la devolución que hay institucional es muy buena en capacitación. O sea, siempre hemos dicho un juez capacitado es un juez pensante es un juez independiente. O sea, si seguimos esta lógica, sería un contrasentido, casi hasta ético, decir que se rebaje, que se rebaje el presupuesto en capacitación.
Doña Nacina.
No, Sandra también pidió.
Ay, perdón, doña Sandra, no la había visto.
Gracias. Buenos días a todos. La misma línea de doña Adriana, ¿ustedes de alguna forma han medido por qué es esa reducción o el interés de las personas? ¿Será demasiados requisitos o no sé? ¿Para de qué forma más bien se puede proyectar?
Sí, hay dos situaciones que han desestimulado la participación. Lo primero es la política de que las personas se tienen que capacitar fuera de horario, ¿verdad? Porque por lo menos en el caso de las becas, que es lo que tiene que ver con la obtención de grado académico directamente, al haberse trasladado la mayoría de oportunidades de maestría, ¿verdad? O de posgrados a las noches, no suele ser un tema atractivo. Imaginamos nosotros que en algunos casos por las dobles jornadas o incluso, ¿verdad?, por el desgaste que el personal de adjudicación tiene. Entonces, de alguna manera, creemos que tiene que ver con esa política que se adoptó, que fue la que precisamente dio la posibilidad de que las becas de la Universidad Nacional desaparecieran, que eran casi las únicas becas que de alguna tenía este acompañamiento de permiso. Entonces, efectivamente, ahorita las becas que hay, muchas son de la Universidad, por ejemplo, de Costa Rica, que se dan en las noches, o algunas otras universidades privadas que igual se dan en horarios de fines de semana. Entonces, para nosotros eso es un elemento. Y lo otro, con respecto a la participación en cursos internacionales, tiene que ver con que la ayuda económica es muy básica. Lo que le damos a las personas son $200, ¿verdad? Y con eso la persona tiene ahora que comprarse su tiquete, aunque, por ejemplo, si fueran los de la ESID les da hospedaje y alimentación, la persona tiene que hacer la inversión en su tiquete, y lo que las personas mencionan es que $200 es un aporte. Y en el caso concreto, por ejemplo, de la capacitación, cuando damos estos aportes, en otros momentos le hemos solicitado al Consejo que valore si es posible aumentar la colaboración, viendo que efectivamente el dinero que queda, entonces de repente, si incluso generáramos un atractivo mayor, de que tal vez fuera el doble o un poquito más, que la persona pueda acompañar sus gastos, un aporte significativo, eso sí, podría ser que eso genere algún interés mayor, ¿verdad? Eso, de manera que eso es lo que hemos identificado con Doña Sandra, que efectivamente interviene en el proceso de que la gente desista de participar de su proceso.
Lo que sucede es que creo que deberíamos, donde yo veo la subejecución que hay, realmente es alarmante. Por supuesto que en esto de becas yo entiendo que la institución, a veces solo porque le da uno el permiso ya es un montón. Y de ahí el funcionario, todos tenemos dando y dando, aquí es ganar, ganar. Usted da y yo doy, pero sí en algunas, porque por lo menos para la gente de judicatura, a un Ministerio Público y Defensa, es una gran carga de trabajo lo que se maneja, como para pensar que va a clases en la noche y al día siguiente, que habría que idearse mecanismos mixtos para que sea un poco más flexible a efectos, de modo que sean permisos de tiempo completo, con sustitución, pero si de alguna manera flexibilizar horarios para que la gente, porque obviamente si la gente no se va a inscribir, si no puede dar el rendimiento académico o a nada. Si llega cansado, usted llega a nada a las clases y llega muerto. Entonces yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo replanteamos los programas de capacitación, porque son necesarios. Efectivamente, es necesario capacitar. Mantener la capacitación continua, vean, en el colegio de médicos, creo que a los médicos los reacreditan o no los reacreditan si no tienen cierta cantidad de cursos anuales.
¿Sí?
Y nosotros eso no lo hemos hecho. Cuando yo comencé a trabajar en la institución, yo recuerdo la cantidad de cursos que nos daban anuales y nosotros los mantenían actualizados completamente. Eso desapareció, porque los sacaban por lo menos 2 o 3 veces al año, 1 o 2 semanas para capacitaciones específicas, y eso se perdió. De manera que este tipo de capacitación, si yo creo que la institución la tiene que replantear necesariamente, porque a mí me parece sumamente importante, el tema no se puede desperdiciar. No sé qué irá a pasar finalmente. Yo soy egresada de la UNA y la carga académica que se tenía era imposible poder trabajar y estudiar la carga académica que tenía la UNA. Por lo menos que en eso, por supuesto, y sin corte, por supuesto que yo defenderé el tema, porque obviamente yo lo conozco y yo soy egresada. Pero en el resto, vean que la defensa pública subejecuta el 69%. Lo que tendríamos que ver es con nosotros, porque no están ejecutando los presupuestos, porque ellos quedan parados. Pero más que no hacerlo, lo que hay que ver es en dónde se está fallando en la ejecución para poderlos optimizar. Creo que ese es el tema. Doña Adriana.
Sí, y es que hay dos cosas que en esta discusión pueden estarse obviando. Uno, que es un eje transversal, que la institución lo remarca, pero a la hora de materializarlo a veces cuesta, que es el asunto de género. Era que las políticas de género inclusivas, etcétera, como usted bien lo apunta, doña Pati, que el asunto del horario y la doble o triple jornada, etcétera, eso se invisibiliza a la hora de buscar este tipo de otorgamiento de capacitación. Y segundo, la institución ha tenido un comportamiento salarial, obviamente, en contra del funcionario, o sea, la institución y bueno, y el país en general. Entonces, el asunto del atractivo de esta plata, pues digamos, es muy, puede ser aquí un poco fácil pensar que si le dan, 500 mil colones o tal, que es un montón, pero para cualquier otro, o sea, por el componente salarial que hay aquí, digamos, las retribuciones salariales que hay de todas las personas que están en este lugar. Entonces, digamos, el pensar en plata puede sonar aquí un poco, bueno, pero ¿cómo? Es mucho, el funcionario tiene que poner y tal. Pero si nos vamos a otros escalafones salariales con una ayuda tan básica, es muy limitante. Entonces, y con este asunto de que solo 4.000 colones, que ya lo vimos y que dicen así de que es completamente terrible, inclusive mantener el asunto del componente salarial para el pago para el otro presupuesto y tal. Pero son realidades que al final la institución tiene que decidir, o sea, mantenemos y nos mantenemos fuertes y esto lo defendemos porque es parte de lo que estratégicamente debe apuntar la institución. Es que hay una cuestión también política de sostenibilidad, de una adecuada capacitación y obviamente que tiene que hacer un reprise en el presupuesto, pero buscar las causas más adecuadas para poder hacerlo funcionar. Entonces, o sea, pero no piensen en tirarse al suelo con estos temas, porque muy mal haríamos institucionalmente si esto si esto ustedes lo dejan a la baja.
Don Carlos.
Sí. Yo soy de la idea de que, y lo digo aquí honestamente, los empleados judiciales, salvo el salario, tenemos pocos beneficios extralaborales. Para mucha gente estudiar es una gran motivación. Hay una gente que realmente le gusta estudiar, otros no tanto, pero la mayoría yo creo que sí. Y entonces, yo sugeriría que dejáramos la propuesta, que aprobamos la propuesta que trae gestión humana, sobre el tema, sobre los montos de las becas, y que más bien ya como consejo nos replanteemos de qué forma debemos lograr hacer cambios para operativizar mejor la ejecución de las becas. Yo voy en la línea de que exponía Guaymán. Darle $200 a una persona para que vaya a Ecuador, a Bolivia o a Guatemala, no le alcanza ni para los tiquetes aéreos. O sea, Guatemala, que es barato, te cuesta $300 o $400 un tiquete aéreo. Entonces, tal vez la forma de ejecutar mejor el presupuesto sea darle mayor apoyo a las personas que se interesan en este tipo de cursos, para que puedan ir y utilizar los recursos adecuadamente. Hay un plan, uno de los temas del plan estratégico es bienestar y salud, si mal no recuerdo, y se ha hablado mucho de la necesidad de que en ese plan, ese tema estratégico, incorporemos una serie de condiciones que le permitan a los empleados judiciales sentirse mejor. Ya tenemos clarísimo que no podemos tocar salarios, ¿verdad? Y que más bien vamos para atrás con el tema de salarios. Entonces,
con que nos paguen, le tenemos que dar gracias a Dios.
Exactamente, sí, o sea, ya uno le paga y tiene que ser agradecido, ¿verdad?
Sí.
Y entonces yo pienso que si queremos motivar a los buenos funcionarios, a las buenas funcionarias, deberíamos de tener algún plan de incentivos como las becas. Tal vez en lo que hemos fallado es que las colgamos en una página y decimos quien se apunte, ¿verdad? Entonces, pues, nos apuntamos Paris y yo. Y yo soy un pésimo empleado y Paris es muy bueno y resulta que me la dan a mí porque me apunté primero o porque tengo más años de servicio que Paris, etcétera, y tal vez no hacemos una valoración adecuada. Hace unos años, cuando se hablaba de evaluación del desempeño, que ahora hay que correr para implementar algo, se había dicho que una forma era que gente con ciertas condiciones de evaluación de desempeño adecuadas podríamos premiarlos con becas, ¿verdad? Entonces, yo pienso que el tema es de ejecución, pero yo sugeriría que no toquemos ahora presupuesto y que tratemos de ayudarlos. Y nada más una preocupación que me queda es, perdón, una pregunta que me queda es que, digamos, en una tabla que tengo aquí, que está del programa presupuestario, que está en la página 18, viene cuánto le estamos dando al MP, a la defensa, etcétera. Y al MP le estamos dando 4 millones y a la defensa pública 28. Y vi por ahí, sí, que el MP pidió 17 millones para unas becas para actualización profesional y demás. Yo creo que el MP es súper importante y queda muy visible que estamos cargando mucho al lado al favor de la defensa, que no tengo nada en contra de la defensa.
Es que esa es la parte que no entendí.
Yo me quedé con ese sabor.
Alba que dice, es que había una partida que la defensa ponía de un lado y por otro le daban.
¿Sí?
Ahora lo ponen junto, pero me parece que institucionalmente
tiene que ser
una partida. Incluso si nosotros vemos la cantidad de personal que tiene la fiscalía versus defensa, debería ser proporcional.
¿Sí? Y aquí todos los años, Patricia, comenzando el año aprobamos como 1,200,000 o 1,300,000 para 20 defensores para que hagan una beca, un curso. Bueno, entonces a uno les damos $200 empleados judiciales, a otros les damos 1,000,000 de colones.
No puede ser posible.
Entonces, y, digamos, yo no tengo criterio porque nada más dice ahí que se le devolvió al MP para que reajustara y reajustaron. Pero si yo fuera del Ministerio Público, diría muy feo que porque la defensa le dan 28 millones, claro, y a mí me dieron 4 cuando somos el doble de personal que tiene la defensa. ¿Verdad? Entonces, yo siento que es un tema que habría que revisar.
Porque sí creo que también, ¿cómo se llama? Ahora, conversando aquí y cuando les decía, de flexibilizar horarios, creo que ahora también, por lo menos en materia penal, creo que en todas, con los rediseños de procesos que tenemos cuotas, vean que incluso podrían haber opciones de que se les da, para que la gente pueda estudiar, 3 audiencias en la semana, libres, para de que es una parte que uno puede ir y estudiar realmente, a estudiar, sí, que tiene tiempo para estudiar, porque nada va a hacer con ir a clases si al final no puede hacer los trabajos o no puede estudiar las cosas que le toca. Entonces, bajamos un poco las cargas de trabajo a quien estudia y de ahí, por lo menos sistemas mixtos, yo creo que hay miles de cosas que podríamos idear para poder aprovechar la capacitación, pero sí, soy de la idea que la capacitación no la podemos dejar para nada, doña Nacina.
Sí, tal vez en el tema precisamente de unir los recursos, ¿verdad?, para que se viera quién tenía qué. Esa era la razón fundamental que nosotros desde hace más o menos 2-3 años hemos venido, ¿verdad? Porque cada programa, precisamente, un poquito por fuera, otro poquito, y nunca habíamos logrado que realmente se viera la partida de capacitación y becas juntas. Hoy el escenario ya lo permite. Entonces, permite ver cómo de alguna manera por poquito se le había dado a la defensa y ellos la venían ejecutando de la otra forma. Permite ver cómo el MP quiere despertar y no puede incluirse recursos porque ahora hay una limitación, ¿verdad?, en cuanto a crecimiento. Y permite ver cómo los recursos del programa jurisdiccional se han dado por todos los años y no han ejecutado nada. Esas 3 cosas se han evidenciado. Y también, y la cuarta que se ha evidenciado es que el OIJ también quiere comenzar a formular y tampoco puede crecer porque está dentro del límite. Entonces, sí hay, y esto lo logró, ¿verdad?, ver una disparidad en cómo los recursos se han asignado durante mucho tiempo y hasta ahora lo logramos ver en conjunto. Que ha habido mayor utilización en la defensa pública, ¿sí? Ha habido mayor organización, mayor optimización. En eso, sin lugar a dudas, ¿verdad?, uno tiene que decir que los han usado. En los otros programas, lamentablemente, otros no los han usado por las razones ya expuestas y los otros no pueden crecer porque el sistema como tal no permite que crezcan. Entonces, aquí habría que tomar también decisiones, ¿verdad?, en relación a si se equiparan, ¿verdad?, que ahí tendríamos situaciones complejas en cómo estirar los recursos y quién va a discutir, ¿verdad?, para poder rebajar uno y con qué criterio poder hablar, ¿verdad?
¿Quién claro, es que si nosotros examinamos con solo ver las cargas de trabajo que tiene la defensa y tiene la fiscalía, obviamente que tienen mucho más opción de capacitarse los defensores de cara a las cargas de trabajo. Por supuesto que es distinto, la carga es totalmente distinta. ¿Lo pares?
Sí, bueno, yo creo que ahora la metodología tal vez pueda estar fallando respecto al tema de las becas. Ya aproximadamente en el Poder Judicial el 50% de las personas son milenios y nosotros que somos milenios un poquito más viejos. Yo creo que muchas becas de mucha gente que es profesional ya en el Poder Judicial prefiere hacerlas virtuales y maestrías virtuales y funciona así, ¿verdad? Yo creo que eso podría ser más atractivo para muchas personas que puedan llevar becas de ese tipo y puede ser un costo, los costos son menores, eso sí es y podemos hacer algunos vínculos importantes, digamos, a nivel, digamos, internacional también. Yo creo que eso nos hemos quedado un poco, y yo creo que me da el consejo, digamos, que tome esa iniciativa de ver MECA más virtual. Yo sé que está la universidad, está a la distancia, o hay algo que se llama bio-learning, ¿verdad?, que es, ahí va a presenciar un poco, pero también lo hace virtual, o por lo menos va a recibir el título a España, digamos, si fuera el caso, ¿sí?, para poner algo. Pero también no solamente es estando, sino también participando virtualmente, y es un tema que no sé hasta qué profundidad se han hecho en becas, ¿verdad? Sería interesante para que valoraran, ¿verdad? Yo lo pongo ahí en la mesa.
¿Qué les parece entonces que lo dejamos pendiente para examen?
Pero,
señora Guayma, yo quería mencionar un par de cositas. Bueno, lo primero es que el despacho de la presidencia, por interés de don Fernando, está haciendo en este momento un mapeo del uso de los recursos de becas, porque don Fernando particularmente tiene un proyecto para mover las becas del programa 927. Entonces, tal vez compartirles que eso es un tema que la presidencia ya está revisando. Y efectivamente yo comparto que lo que ha habido es un problema operativo. Y el problema operativo justo se da porque ha habido desde hace muchísimos años una desvinculación entre la forma en que se formulaba, ¿verdad?, los recursos para becas y quién de alguna manera operacionaliza el impulso de la beca. En varios años anteriores les hemos explicado acá que para gestión humana y para el Consejo de la Judicatura ha sido una limitante promover becas de las cuales no tenemos dominio. Voy a tratar de explicarme mejor. Si la escuela judicial tuviera una vinculación mayor al programa de becas, podría anidar sus necesidades de capacitación, su determinación necesidades en qué temas impulsar las becas, precisamente con las oportunidades de becas. De hecho, ha habido un tema que todavía no ha quedado completamente aclarado a nivel del Consejo Superior, que es quién debería tener el control y el seguimiento del tema de becas y quién debería ejecutar. Para nosotros, desde Gestión Humana, ha sido claro que el tema es operativo, ¿verdad?, que esto debería estarse ejecutando en las unidades de capacitación y en la escuela judicial, porque desde esas áreas especializadas podrían proyectar formas más efectivas de asignar las becas, formas más compensativas de a quién se le da la beca y a quién no, y efectivamente es a que lo circunscribe a esa dinámica, que incluye muchas de las cosas que ustedes han comentado, que incluye cómo se debería la beca estar vinculada con aquellas personas a las que queramos generarles un reconocimiento adicional y generar mayor objetividad en la forma en la que se aplica. Este es un proyecto que ha quedado un poco congelado y que al final esperaríamos que con este reglamento, que se ha hecho de manera colaborativa con la unidad de capacitación de la escuela, precisamente pueda mejorar e impulsar esta dinámica. Y lo último es que no quisiera dejar de reconocer el esfuerzo que ya hicieron las unidades de capacitación y la escuela por diagnosticar para el proyecto de becas. Ellos hicieron, por ejemplo, por primera vez la escuela judicial hizo un diagnóstico de becas a profundidad con resultados muy valiosos, pero que también la limitación presupuestaria hace que no haya mucha oportunidad de maniobrar, ¿verdad? Porque casi que hay que ajustarse a los montos que ya están aprobados. Si ustedes, por ejemplo, detallan el monto de presupuesto que se le asigna al OIJ, por ejemplo, el OIJ no supera el millón de colones para becas y para capacitación. Y esto ha sido precisamente porque hay muy pocas oportunidades y en su momento, cuando se hacen los diagnósticos, no se establece que ahí haya una necesidad. Por eso es que ahora más bien se ven en el conflicto, también en el MP, de que teniendo ahora diagnósticos que sustentan la necesidad, no se puede crecer porque también hay un máximo de crecimiento.
Perdón, aprovechando, solamente
para este. Claro, y creo que también tenemos que examinar, perdón, don Carlos, lo de la disparidad en la distribución, que sí lo tenemos que examinar porque creo que sí es un tema importante. porque también si vemos que ya la defensa ejecuta un 69%, aún dejando ese tope, podría quedar al 100% y dar recursos por otro lado, asignarlos, redireccionarlos.
Redireccionando, sí. A mí me preocupa el MP porque
es fundamental.
Porque es fundamental. El OIJ, yo supongo, ¿verdad? Estoy pensando en voz alta, que ellos presupuestan poco porque ellos tienen muchísima capacitación por todo lado. Entonces ellos tienen muchísimo apoyo, ¿verdad? Aquí en el Consejo todos los días aprobamos 10, 12 permisos para gente de la OIJ que sale a capacitarse y parecen capacitaciones buenas, muy enfocadas a sus temas. Entonces a mí la OIJ me preocupa, pero el MP sí me preocupa. Y porque hay una disparidad muy evidente.
MP y Judicatura.
Sí.
No.
Pero también tenemos que ver la forma de optimizar de que realmente se ejecute.
Sí, eso.
Porque nada se hace con pasar a otros rubros que vea que tienen un 9 y un 10 de ejecución. Ajá. Entonces es cómo se haga efectivo que esa capacitación se haga real según un diseño que haga.
Y yo retomaría esa necesidad, señor, que si no lo repite, a través del procedimiento de becas que trabajó a final de año con la educación, tal vez pueda optimizarse sobre la obligatoriedad de las unidades de la escuela que intervenir en la operativa, porque es que tal vez el tema es que se ha visto como un tema separado, pero finalmente si usted lo integra a la estrategia de capacitación y desarrollo debería de tener la potencia que tiene que tener un programa de becas, ¿verdad? Pero tal vez es como se ha visto como un producto separado, ¿verdad? Tal vez no se ha integrado a las responsabilidades de las
porque creo que también en esos temas, digamos, de participación, y entonces, dado que aquí está doña Adriana, creo que a través de las asociaciones de profesionales y de jueces uno puede coadyuvar para instar para que efectivamente se haga utilización de esos recursos institucionales, o nos pueden ayudar a ver precisamente en eso. Vean que como premios, evaluación de desempeño, siempre aquí, en realidad aquí todos nos conocemos, uno sabe quién trabaja, quién no trabaja, quién lo hace bien, quién lo hace mal y quién regular. En esto realmente que no nos engañamos, ¿verdad? En eso no saben perfectamente por dónde va, pero sí pueden ayudar por lo menos a promocionar de que está el recurso y que se utilice, porque si no se va a perder y es una lástima.
Claro.
Doña Sandra.
Sí, en ese sentido, doña Patricia, lo que me preocupa es que si hacemos una distribución diferente, se ejecuta la defensa,
de
se le vamos a
proponer que el departamento participe en las
unidades de este
enfoque
de justicia. Creo que de previo,
si se va a usar o no.
Si hay una proyección a futura que lo van a usar, porque si se lo quitamos a la defensa y se lo pasamos al otro, entonces ni la defensa lo va a ejecutar.
Pero sí lo pidió, lo que pasa es que entonces lo que tenemos que hacer es decir, usted lo pidió, ejecute.
Realmente lo va a
utilizar. Realmente debe, y si no, simplemente se elimina. Y volvemos al tema de la subejecución.
¿Ya, Patricia?
Sí, tendríamos. De repente, ¿cómo hacer esa redistribución con la observación, como le dije, de la obligatoriedad de ejecutar? Porque el diagnóstico para becas, en realidad el Ministerio Público ya tendría determinado hacia qué becas estaría destinando esos recursos y valorar qué distribución podría hacerse.
Sí, que yo nada más de manera de comentario quería comentar la guay que si más bien estamos en marzo de este año todavía, y creo que deberíamos de revisar las experiencias anteriores para ver qué podemos cambiar para que ya 2019 ejecutemos mejor el presupuesto de becas. Ahora, porque eso lo estamos hablando para 2020, sí, pero digamos, tenemos una, por acuerdos de consejo hemos dicho que le vamos a dar $200 a una persona para que vaya un curso. Podríamos revisar esos acuerdos para mejorarlo, para que cuando ellos saquen las ofertas, alguna gente se motive, ¿verdad? Porque hay compañeros, yo sé que muy interesados en participar en ese tipo de capacitaciones, gente muy buena que se lo merece, pero $200 le limita muchísimo la posibilidad de asistir a un curso. Entonces, yo pienso que podríamos comenzar y tal vez Guay nos pueda ayudar, que ya es experta en ese tema, hacernos sugerencias de qué cosas debemos modificar o qué sienten ellos que han impedido, limitado el acceso a las becas para cambiar ya para este
para
año.
Para que este año se ejecute.
Para poder ejecutar mejor este año, sí.
Sí, que nos ayude.
Si yo quiero revisar acuerdos, sí, lo revisamos, pero que podamos mejorar la ejecución de ese mismo año.
De acuerdo. Doña Sarita.
Bueno, yo debo decirles que me alegra mucho poder escuchar, digamos, toda esa argumentación tan robusta que permite justificar el programa y el presupuesto para la capacitación en la institución, ¿verdad? Que mi preocupación viene por el lado más de ejecución, pero si podemos solventar eso, yo quedo muy tranquila y muy contenta de que podamos respetar y mantener y ojalá en el futuro algún día incrementar, ¿verdad? Eso con respecto a ese punto. El otro punto es sobre la persona metodóloga para apoyar la formulación de las preguntas en materia de la evaluación de jueces. A mí me correspondió ese día participar de la sesión del Consejo de la Judicatura en suplencia, supliendo a don Gary. Y bueno, ahí hubo una discusión bastante interesante para mí por ser un tema totalmente novedoso. Y pude comprender, digamos, la importancia de la confidencialidad de las pruebas, del procedimiento técnico, de cómo se elaboran. Pero sí debo decirles que hubo posiciones encontradas con respecto a la necesidad o no de tener una persona a tiempo completo para eso, ¿verdad? Parte de lo que se discutió ahí fue que había habido un bajo rendimiento en la elaboración de preguntas cuando tuvieron el apoyo. Muy bajo rendimiento. Que pareciera que los equipos que se capacitaron de jueces y juezas para hacer las preguntas, en algún momento como que se cansaron y empezaron a hacer preguntas que no estaban correctamente formuladas, y pues esto, una conclusión podría ser, bueno, ocupan a la persona metodóloga y a la par todo el día, cuidándolos, casi que cuidándolos, y se hizo una diferencia entre qué era, si la labor de una metodóloga o un metodólogo es cuidar la confidencialidad o es revisar el producto que sale de allí. Y se dijo que, bueno, si es por cuidar un equipo de jueces que no manden preguntas o saquen, se puede poner un técnico. No ocupas una persona metodóloga a tiempo completo para hacer eso. Parte de las cosas que ahí se dijeron fue que había unos grupos en ciertas materias de juezas y jueces altamente calificados que ya podían hacer el trabajo sin eso, porque ya se les había invertido, habían pasado, no sé si un mes, tal vez Gary sabe, o no sé cuánto, en la escuela judicial tiempo completo, sí, haciendo las preguntas, y ya deberían en este momento conocer la metodología para hacerlas. El tema que es muy delicado y es el de la confidencialidad. No los pueden mandar a la casa que las hagan solos, ¿verdad? ¿Quién las maneja? Después, ¿quién revisa? ¿Quién las revisa? Ahí surgió, parte de la información era que, por ejemplo, en el FIAC, se contrata, se elabora toda la batería de casos, porque también son casos y preguntas, y anualmente se contrata por servicios profesionales una persona X que ya se sabe quién es y que es una persona probablemente de mucha confianza para que haga la evaluación y revise y corrija, que eso es muy diferente a tener una persona a tiempo completo por un año. Bueno, ahí se valoraron los pros y los contras, porque como les digo, hubo posiciones dentro de las mismas personas que participan en el consejo en las dos vías, ¿verdad? Por eso el acuerdo quedó así, pedirle al consejo que valore la posibilidad de un recurso humano como extraordinario, creo, o la propuesta de contar con recursos, es que no sé si estaba, no sé si es lo que estoy leyendo.
Ya le busco, a ver.
Contar con recursos de la partida para contratación de servicios profesionales para hacer eso periódicamente. Yo me imagino que se puede alegar mucho para decir, miren, no tenemos el recurso humano para cuidar, es complicado, van a estar aquí, van a estar en la escuela. Ahí se discutieron cosas como que, por ejemplo, uno de los y es una plaza extraordinaria nueva. Entonces eso es lo que me preocuparía, si hubiera alguna posibilidad de hacerlo con contratación, ya no sería el presupuesto de, ya no sería el de salarios. Entonces tal vez eso nos podría ayudar en ese sentido, en este también, en este tema de plazas extraordinarias que tenemos.
Este año nosotros tenemos un la forma
como la
en la que carrera judicial o el Consejo de la Judicatura le autorizó a carrera judicial a trabajar eso, que es efectivamente en ese formato de una presencia permanente del metodólogo, gestión humana o gestión de la capacitación no podría asumirlo. Lo que les ofrecimos este año fue elaborar unas especificaciones, determinar cuánto costaría por servicios profesionales contratar un metodólogo que revise productos. Porque también, y esto es una apreciación personalísima, ¿verdad? Me cuesta creer que sea que los jueces y las juezas necesiten un custodio es para que, hacer preguntas, ¿verdad? O sea, me parece, me suena de repente, ¿verdad?
Solo para
¿sí?
Es que no es eso, es que el metodólogo, hay una validación de las pruebas que lo hace como un asesor externo, que es el metodólogo. Porque el que hace la pregunta necesita esa validación para un proceso general donde cuando se confronten los especialistas en estas materias digan, bueno, sí, es válido el procedimiento, contaron con un metodólogo. Y así sucesivamente otros actores que están alrededor de esa validación de los ítems y pruebas. Entonces eso se hace mucho en los exámenes y por eso se necesita. Porque el que hace la pregunta no puede validarse él mismo, necesita un tribunal y la forma la necesita una persona especializada. Para que cuando cuestionen estos exámenes a la luz pública, la prensa diga, no, el procedimiento pedagógico fue el indicado científicamente para que salga este producto. Sí. Eso es todo. Es que por eso se ocupa el metodólogo. No es porque los jueces no podrían validarse todo porque sí. Habría un vicio, dicen los que saben en esa materia. Entonces, esa es la cuestión. Porque si fuera así, sí, muy fácil, ya los jueces las hacen y las hacen como sea. Lo que pasa es que en este sistema que nos hemos metido, ¿y cuál es el riesgo? El riesgo es que se para la entrada al Poder Judicial porque la Administración de Justicia tiene que hacer exámenes, tiene que tener pruebas porque si no, ya como estamos, no tendríamos oferentes. ¿Qué pasaría? No habrían elegibles y tendríamos que elegir gente por inopia, mucha gente. Entonces es un riesgo completo que a Adriana seguro también le va a preocupar. Porque el principio de idoneidad va a ser lesionado y quebrado porque no vamos a tener gente, porque esta entrada se va a paralizar. Es que vean, y la finalidad de todo esto constitucionalmente es la administración de justicia. Eso es todo. Ese es el fin constitucional del Poder Judicial. Y entonces yo no entiendo, se los he dicho en el Consejo de la Judicatura, cómo la inversión de recursos en el Consejo no tiene ni siquiera infraestructura, no tiene presupuesto, no tiene nada, pero es el Consejo y es la finalidad y la entrada que es jueces, administración de justicia. Y aquí no es por ser juez, es que es así, la Constitución lo dice. Entonces yo quisiera en una visión que tengamos invertir esto y darle presupuesto al Consejo de la Judicatura. Y a esa entrada tiene que ser lo mejor de lo mejor, porque esa es nuestra entrada y eso es lo que fallamos y eso es lo que el público general va a decir que está haciendo el Poder Judicial, administrar justicia, señores. Entonces yo no me cuestionaría tanto el tema y le inyecto recursos, porque no puede ser que la entrada principal del fin constitucional aquí esté con que si un metodólogo, que si medio tiempo, no, y no es culpa de ustedes porque eso es un arrastre. Es que nosotros filosóficamente, ¿qué es el norte de este Poder Judicial? Administración de justicia y punto.
de calidad.
Y todo gira alrededor de eso. Y si entendiéramos eso, no tendríamos problema. Porque no daríamos.
Bueno, esa parte se había olvidado, pareciera, por lo menos yo tengo 1000 años de reclamar que la parte administrativa piensa.
Bueno, y ellos lo llevan por arrastre, tampoco los pero bueno.
¿Qué es lo principal y qué es lo accesorio?
Es que no puede ser.
5 años de pelear el
tiempo. Eso es todo, esa es la finalidad, por eso es la razón de ser. Eso es mi comentario.
Pero bueno, de ahí. Concretemos el acuerdo.
Sí, sí, concretamos. Pero, la propuesta que ellos hacen de un método loco es acorde con lo que el Consejo de los Vectores.
Bueno, sí, yo digo que ahora lo que necesitamos es tener un método loco porque si no se varan los concursos. Sí.
Ahora, la duda, Gary, sobre todo ante la observación que trae Sarita, producto no de su apreciación, sino de una situación que se comentó en el Consejo, es que. Si la alternativa, o sea, ya este año, pues hay que abordarse como se ha venido abordando con el permiso, pero esto no puede seguir así, yo pienso, porque son paliativos. El tema es que si una solución definitiva, ya pensando para el 2020, podría ser que entre el medio tiempo que tiene gestión humana, porque entiendo que las personas tienen alguna readecuación que le impide y eventualmente la contratación, porque yo sé que el FIEC se ha contratado con muy buen suceso el servicio del metodólogo. Si pensando en esa combinación, se podría prescindir de ese permiso del metodólogo.
Bueno, yo creo que coordinando bien entre el consejo y ustedes, porque no es siempre,
sí, no
como
es
ustedes
siempre.
Ven, y nosotros aprobamos los permisos de los jueces, son periodos, digamos, en un momento dado entra un periodo de un mes, no es que es todo el año. Entonces yo digo que tal vez el compromiso sería agendar de buena manera para que él pueda estar en ese proceso y pueda estar con ustedes, porque lo que se hace es que se dan permisos sobre un mes. Alguna prórroga o no, pero bueno, eso es solo coordinar y agendar, porque no es tiempo, no sería todos los días, sería el acompañamiento en
ese tiempo. Vamos a ver entonces si les parece que el acuerdo quede de la siguiente manera. Lo leo, doña Nacila, ahí está.
Que el presupuesto solicitado, bueno, aquí van dos vías, porque estábamos teniendo el tema de las becas de...
Lo de las becas de la UNA.
Ajá. Entonces, el presupuesto solicitado para atender las becas del programa de administración de justicia se remite para conocimiento en las sesiones de presupuesto extraordinario de la Corte Plena, ya que este tipo de requerimiento fue limitado por acuerdo, y ahí yo le pondría el acuerdo. ¿Vale? No se autoriza la dotación de una plaza extraordinaria para ese periodo. Se autoriza el recurso para la contratación de servicios profesionales en la atención de la revisión metodológica. Y el monto requerido deberá ser remitido a la dirección de planificación para que lo incluyamos en el presupuesto. ¿Les parece?
Es mejor porque es por el tiempo.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Para continuar. Sí.
Y también, ¿verdad que otro punto sería devolverle a ese humano?
Ya iba ese. Es que este es el por tanto del 3, porque yo lo hice independiente.
Ah, lo separaste. ¿No?
Ajá.
Y entonces, el anterior, el que tenía que era, que vea el anterior.
Y el del artículo 2, que sería ya la propuesta de capacitación, entonces, previo a conocer el informe presentado, solicitar de forma urgente a la Dirección de Gestión Humana que realice una propuesta de redistribución de recursos más equitativa entre los diferentes programas presupuestarios. La propuesta deberá contar con acciones de mejora que logren mayor ejecución de los recursos presupuestarios, tanto para los recursos formulados en el año 2020 como para los recursos del año 2019. Ahí solamente le requeriríamos de gestión humana que nos ayuden con los plazos, ¿verdad? Por el tema de que deberían entrar en estas sesiones.
Y entramos al artículo 4. Sí, doña Roxana, la escuchamos.
Aunque usted lo contrate, ¿verdad? Y lo haga firmar un contrato de confidencialidad, porque además que la verdad existe un pequeño riesgo. Ahí sí tenemos que tener claridad.
El riesgo siempre está latente, sí, claro. Porque en todo lado, porque digamos, bueno, si yo hago la pregunta y si yo soy malo, me las llevo. Y también.
Sí.
Es decir, hay un riesgo ahí que de todo el mundo. sé, un principio de confianza, y yo creo que así de ahí se firman los contratos de confidencialidad, sí. Y de cada uno que va a dar.
Cuando hacen los requerimientos.
Responsabilidad, porque está estable, súper limitado como para que hace falta. Entonces yo digo que con los contratos y como se hace, es suficiente la garantía.